hablaremos de Idún y las manzanas de la juventud. Y las manzanas de la juventud. Así que vamos a los mitos nórdicos, ¿no? Idún era, allí en esa mitología, la personificación de la primavera y de la juventud eterna. Según los mitógrafos, no había tenido nacimiento y nunca experimentó la muerte. No haber nacido nunca es extraordinario, ¿no? Y casi único en los mitos. Yo recuerdo en las historias hebreas la historia de Melquisedec, me parece, que no tenía, no registraba nacimiento, que era inmortal hacia atrás. Y Idún lo era hacia atrás y hacia adelante. Idún fue recibida cálidamente por los dioses de Asgard cuando hizo acto de presencia. Es que llegó hasta la morada de los dioses con unas maravillosas manzanas que traía consigo y que tenían el poder de otorgar la juventud y la belleza eterna a todos los que las morfaban. Gracias a esas frutas mágicas, los dioses nórdicos, que no eran todos inmortales, evitaron el paso del tiempo y se mantuvieron enérgicos, hermosos y jóvenes para siempre. Las manzanas fueron, por lo tanto, consideradas una posesión muy preciada. Idún las tenía en un cofre mágico que tenía la siguiente característica: no importa el número de manzanas que extrajera del tarro, siempre quedaba dentro de él el mismo número. Distribuía cada vez que los dioses morfaban estas manzanas entre ellos, que eran los únicos que podían saborearlas, ya que había otros grupos, como por ejemplo los enanos y los gigantes, que estaban penando por morfárselas, pero Idún no les convidaba. Un día, Odín, el príncipe de los dioses, Fenrir y Loki, el malo, podríamos decir, emprendieron una de sus habituales excursiones a la Tierra. Después de deambular durante un tiempo, cansados y hambrientos, los dioses mataron un buey y encendieron fuego para asarlo. Para su sorpresa, a pesar de las llamas, la carne no se cocía. Bueno, a las 2 o 3 horas empezaron a pensar que ahí había alguna cuestión de magia, ¿no? Y miraron alrededor para ver qué era lo que dificultaba el asado de la carne. Y vieron un águila posada sobre un árbol que estaba por ahí. El ave era en realidad el gigante Tiasi, que se había convertido en águila para mejor jorobar a los dioses. El águila habló y dijo: efectivamente, el buey está hechizado. Y prometió retirar el hechizo si ellos le daban tanta comida como él pudiera devorar. Así lo invitaban a morfar con eso. Los dioses accedieron, el águila descendió, avivó el fuego con sus alas y la carne consiguió asarse. El águila se dispuso entonces a llevarse 3/4 del buey como porción suya, lo cual pareció demasiado a Loki. Entonces este dios, indignado, tomó una estaca y empezó a palear al pájaro, olvidando que el ave estaba dotada de poderes mágicos y que era en realidad un gigante. Para su consternación, uno de los extremos de la estaca se quedó adherido al lomo del águila y el otro a sus manos. El águila levantó vuelo y Loki fue remontado sobre las piedras o a veces a través de las zarzas y las inasinas. Sinasina es un agregado. No creo que haya sinasinas en el
países nórdicos,
en el Asgard, ni en el mundo nórdico. Bueno, Loki pidió clemencia, pero el águila puso una condición para liberarlo. Le hizo prometer a Loki, en un solemne juramento, que sacaría a Idún hasta el exterior del Asgard para poder hacerse con ella y sus frutas. y Loki lo prometió. Finalmente liberado, Loki regresó hasta donde estaban Odín y Faenio, pero no les dijo nada acerca de la condición que se le había impuesto. Una vez que regresaron al Asgard, Loki ideó un plan para hacer salir a Idun de la morada divina a efecto de que el gigante pudiera raptarla. Hizo lo siguiente. Te cuento, la estratagema es bastante tonta, pero dio resultado. Le dijo a Idun que fuera hasta un lugar, un poco alejado, donde crecía un árbol que producía las mismas manzanas que ella custodiaba. E instó a que Idun llevara las suyas para compararlas. Si llevara las manzanas, y las comparás, y vas a ver. Idun entró. Salió. Salió con las manzanas a constatar el prodigio. Y entonces el gigante Tiasi, que estaba escondido por ahí, convertido convenientemente en una enorme águila, tomó a Idun con sus garras y la transportó velozmente hasta su hogar en Tirinheim. Aislada de sus compañeros divinos, Idun languideció y se volvió triste y pálida, pero siguió rehusando persistentemente permitirle a Tiasi el más mínimo bocado de su fruta mágica, ya que las manzanas solo salían del tarro con la autorización de Idun. Y pasó el tiempo. Idun, exiliada con sus manzanas, y los dioses sin poder comerlas. De modo que, al pasar el tiempo, fueron perdiendo los efectos benéficos, empezaron a notar el paso de las jornadas. ¿Acaso la juventud y la belleza iban desapareciendo imperceptiblemente o perceptiblemente? Y comenzaron a buscar a la diosa ausente. Indagaciones concluyentes revelaron que había sido vista por última vez en compañía de Loki. Odín ordenó entonces a Loki que explicara lo que ocurrió, y una vez que lo apretaron un poco, Loki cantó. Cantó que la había entregado al poder del gigante Tiasi. Loki supo, por la amenaza del resto de los dioses, que si no inventaba algo para recuperar a la diosa, su vida correría considerable peligro. Tomó prestado entonces el plumaje de halcón de la diosa Freya y voló hasta Tirinheim, donde encontró a Idun sola, lamentando tristemente su exilio. Loki transformó a la diosa en golondrina y la hizo volar junto a él y con las manzanas hasta el Asgard. Pero tenían que volar muy rápido porque el gigante podía verlos y los iba a perseguir y era mucho más veloz que ellos. El caso es que hubo una carrera muy cinematográfica con Loki convertido en pájaro y la de Idun en golondrina y el gigante Tiasi como un águila volando tras de ellos, casi alcanzándolos, pero se trataba de llegar al Asgard, donde ya los poderes del gigante languidecían. Los dioses estaban ahí en el Asgard mirando a ver quién llegaba primero. Bueno, Loki y la golondrina llegaron primero, y el águila, que era Tiasi, llegó un poco después. Los dioses lo atacaron con un fuego que habían hecho, y el águila se incendió, cayó, y los dioses terminaron de matar a aquel pájaro que era en realidad un gigante. Rápidamente empezaron todos a comer las preciadas manzanas y tuvieron nueva juventud. Después pensaron que los gigantes iban a querer vengar la muerte de Tiasi, y entonces pusieron sus ojos en el cielo a modo de constelación para que los gigantes no se enojaran. Los gigantes se enojaron igual, pero esa es otra historia. También los dioses del Asgard enriquecían el cielo con constelaciones nuevas. Es muy probable, como decimos siempre en este programa, que con anterioridad a la llegada de las invasiones arias, el cielo europeo fuera un manto negro. Después, la religión griega y algunas otras religiones empezaron a llenar de constelaciones el cielo, que es, tal como lo vemos ahora, muy concurrido. Estas incontables estrellas no estaban antes. Debemos agradecer, contrariamente a lo que venga a decir el señor Carl Sagan, para el cáncer, que a los griegos y a los nórdicos el habernos legado este cielo. ¿A quién dedicar esta historia? Esta historia de las manzanas. También se parecían las manzanas a la ambrosía y al néctar, sí, que morfaban y escabeaban respectivamente los dioses griegos.
Claro, ya en el Olimpo.
A mí me gustaría dedicarle esto a Loki.
Ah, bueno.
A Loki, porque siempre, en este caso no fue por una maldad. Simplemente se trataba de salvar su vida, por eso tuvo que hacer ese pacto.
Ajá.
Y a Loki porque es benévolo un panteón cuyo dios del mal sea tan poco malvado como Loki. A Loki no le interesa el triunfo del mal sobre el bien, ni la perdición de la humanidad, ni nada. Solamente es un poco travieso.
Un poco travieso.
Un poco egoísta y hace cosas para beneficiarse él. Distinto a la maldad cósmica de Satán. Satán no es corrupto. Satán es malo.
Sí.
Y aprendan, incluso en algunos sucesos, a distinguir eso, ¿eh? Son muy malos los corruptos, pero peores Satán. Los peores exponentes de la maldad histórica eran hombres para nada venales. Eran hombres incorruptibles.
Incorruptibles totalmente.
Incorruptibles totalmente.
Cierto,
o sea, no había forma de corromperlos y de evitar que asesinaran a centenares de personas. En tal caso, yo prefiero a los malvados corruptos porque siempre se los puede convencer.
Bueno, podemos sumar a Alejandro, por supuesto, a Idun, que daba la juventud y la juventud eterna, digo, y la belleza con sus manzanas, y aquellas otras personas que, tal vez no con manzanas, pero, como decía el poeta, que pueden hacernos inmortales con un beso, aunque sea por un rato.
Como decía Tennyson, Alfred Tennyson, ¿eh? Desde luego son, también dedicamos esto a los que no son ni corruptos ni satán, que es lo deseable, ¿no? ¿Dónde estará esa gente? Hemos ido a la discoteca y nos encontramos con la señora esta, que nos pidió la canción que comienza diciendo "Sufres porque me aleja la fe de un mañana". Esa canción es nada menos que Sueño de Juventud, y no otro. Es el sueño que lleva a la creación de manzanas de la juventud eterna, o de ambrosías, o de néctares. Así que escucharemos en la estupenda versión de Carlos Gardel, tal vez en su mejor grabación, este vals de don Enrique Sanz. Sueño de Juventud, ¿verdad?
Me busco afanoso por ti, y es un collar de cereza que tibio de jarana, y tus ojos hermosos lograron creer. Sueño de cubierto como el armario, y la remembranza que añoraré. Tanto de esperanza que ambicio de acariciando mi alma en mi soledad, mi pobre de corazón no sabe pensar. Y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, para ganar tu amor y ver tu adiós. Lírico amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi apartar. No acunaré nunca esa tu inmensa ternura, buscaré no eres mi cielo, tu imagen de adiós. Ay, yo no jugaré tu recuerdo a Dios, difícil a remembrar esa que añoraré. Un canto de esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe sentir, para ganar tu alma morir, para tu adiós.
En La venganza será terrible, hemos escuchado a Carlos Gardel interpretar Sueño de Juventud.